8:34 y regresamos en el debate en hora 20 a un año de ese plebiscito. ¿Son superables las distancias, las diferencias? ¿No lo son? ¿Qué avances destacaría? ¿Qué avances no destacaría? ¿Qué no ha funcionado en su opinión? Y tenía la palabra Rafael Nieto.
Gracias, Diana. Yo voy a ir muy rápidamente a ciertos puntos que se afirmaron acá. Es que el presidente Santos se inventó el plebiscito. Y él y las FARC dijeron pública y abiertamente que sujetaban la implementación del acuerdo a la aprobación de la gente de ese plebiscito. Cambiaron las reglas para que el plebiscito se pudiera votar sí. Las fechas, levantaron la prohibición de que los empleados públicos pudieran participar en política, bajaron el umbral del 50 al 13%, le negaron la financiación pública al no, mantuvieron la del sí, a pesar de eso, y con unas reglas de juego claramente desfavorables al no, y con una cancha desnivelada a favor del sí, perdieron. Lo que tenía que haber ocurrido aquí, pero y es la democracia,
¿cuál perdón? Financiación pública.
Pero claro, sí, si ustedes hicieron una financiación pública, la propaganda del pública. La propaganda del gobierno era una propaganda a favor del sí, no era una información sobre lo que el contenido del acuerdo. Después de eso perdieron, tenían que haber respetado el resultado, decidieron que no lo respetaban.
Perdón un momento.
Segundo punto, polarización. Diana, polarización.
La polarización,
el presidente
viene
Santos
no se habla con verdades y con hechos.
Perdón, eso sino son verdades con ficciones. Y son hechos.
Es decir, así es muy difícil discutir.
Polarización hubo por cuenta de que el presidente Santos en la elección del 2014, después de la primera vuelta, además de meterse la plata de Odebrecht al bolsillo, decidió volver la discusión una sobre amigos y enemigos de la paz. Él. Y convirtió a la gente que estaba con Oscar Iván Zuluaga en enemigos de la paz y en guerreristas. Y asumió el mismo discurso para el plebiscito. Nosotros no hemos sido los que hemos ido a la polarización. Nosotros ganamos en el no y nos sentamos con el gobierno y nos conejearon. No fue un conejito. No fue un conejazo, fue un conejazo monumental lo que ocurrió aquí. Y no a nosotros,
es la tristeza de ver cómo se ha consolidado el proceso. Es decir, en el fondo lo que hay es el resentimiento de que no fracasó. De que todos los vaticinios que había desde el comienzo, de que iba a ser imposible, de que se iba a prolongar en el tiempo, de que las FARC estaban ganando solamente tiempo para fortalecerse militarmente, que no iban a firmar ningún acuerdo, que no se iban a concentrar nunca, que no iban a entregar las armas, todo eso quedó defraudado, doctor Rafael Nieto. Eso fue lo que pasó.
No, lo que pasó es que nosotros ganamos y el triunfo del no nos lo robaron.
Lo que ha ganado es el país. Es que usted no ha entendido que aquí quien ha ganado es el país. Ha ganado en tranquilidad, ha ganado en vidas, ha ganado en legitimidad humanitaria.
Una reflexión frente a esa andanada violenta de mi buen amigo Rafael.
Violenta no, respetuosa, Fernando. Violenta las FARC y sus amigos.
Mire, yo le voy a decir una cosa, Diana. Yo he reflexionado mucho en todo este año, revisando los acuerdos, el contenido, los avances, y he llegado a una conclusión. El gran problema del acuerdo de paz con las FARC fue que no lo firmó el expresidente Uribe. Ese es el gran problema que tuvo este acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz hubiera podido ser perfectamente firmado, conociendo los antecedentes de los intentos de negociación del expresidente Uribe con el ELN, con las FARC, las ofertas para el intercambio humanitario. Allí, este es un acuerdo de paz razonable, serio, responsable, que el problema que tuvo es simplemente que lo firmó el presidente Santos y que por eso tuvo una oposición desde el primer día hasta el último día del acuerdo, porque simplemente les molestaba y les sigue molestando que el presidente Santos es el que haya firmado el acuerdo de paz. Eso no debería molestar a nadie, porque eso beneficia a todos los colombianos. Rafael, hagan una reflexión sobre
eso. Diana, yo tengo una opinión sobre este particular. Yo creo que nosotros no podemos olvidar que el proceso de paz va a tener ajustes. Decíamos en el momento que estaban en las noticias de deportes, y lo decía el senador Cepeda, ya tiene algunas modificaciones, pero si uno mira las experiencias internacionales, sin excepción, todos los acuerdos de paz que se han suscrito sufren dos tipos de modificaciones. O modificaciones políticas de acuerdo a la capacidad que tienen los partidos políticos, especialmente que llegan a poder, o modificaciones desde el punto de vista judicial, porque una corte
y
internacional...
todos tienen disidencias, ¿no?
Y todos tienen disidencias, todos tienen problemas. Me ha llamado mucho la atención. Aquí hay un tipo que fue leído mucho, que se llama Vicent Fisas, que tiene un observatorio muy importante en España sobre conflictos armados. Y en una de sus últimas publicaciones trae a colación lo siguiente: el proceso de paz que mayor número de modificaciones ha sufrido a nivel internacional fue el de Sudáfrica, con una figura tan emblemática como Mandela. Entonces yo creo que nosotros tenemos que partir de un presupuesto. En los próximos años van a haber ajustes al proceso de paz y es determinante quién llegue al poder el próximo año, porque eso va a marcar las pautas de comportamiento de ajustes, que no significa acabar el proceso y mucho menos tumbarlo desde ningún punto de vista, pero las fuerzas políticas, hasta que no encuentren un punto de encuentro, se va a mantener esta polarización y las cosas van a ser más difíciles.
Rafael.
Diana, no, lo de Juan Fernando es una caricatura. Eso, pensar que es un tema de que si lo firmó Uribe o no, eso es francamente apreciable.
Pues señor, a mí yo dijo que estuvo a punto de firmarlo.
No, aquí los temas de fondo son distintos. Aquí es que se está haciendo un pacto contra la voluntad ciudadana expresada el 2 de octubre en el plebiscito, que se hizo un pacto donde se rompió el orden constitucional.
Una voluntad ciudadana engañada.
O sea,
Rafael,
a mí ya me respondieron, que las divisiones que yo presentaba a futuro no son superables, por lo menos no hoy en esta mesa.
Nosotros, yo puedo dar respuesta frente a...
Termine.
Y después, si quieren, vamos a los temas de los engaños, Juan Fernando, que dicen ustedes, con mucho gusto.
No, después vamos a ir a otro tema, porque si no nos quedamos aquí echando retrovisor cuando yo lo que quería era plantear un tema hacia adelante.
De la campaña de
lo siguiente. No es Uribe, es que se hizo contra la democracia y la voluntad ciudadana el 2 de octubre. Se hizo rompiendo el orden constitucional. Yo no conozco antecedentes donde el pacto entre un gobierno y una guerrilla termine en el texto constitucional, como ocurrió en este.
No está
es que
en el texto constitucional.
Claro que está, y hay un acto legislativo.
Seguimos en los mismos debates de hace cuánto tiempo.
Ahí está, ahí dice claramente que se hizo al Congreso le castraron sus facultades. Eso tampoco pasa en otros procesos de paz. Alguito logró arreglar la Corte Constitucional, pero muy poquito.
Pero todo eso es campaña electoral.
Se hizo
electoral,
rompiendo
doctor
contra
Nieto.
El sistema de administración.
Esa es la campaña. Se volvió.
Ese es un discurso electoral que usted cree que puede ser taquillero, pero
lo hizo favoreciendo a las FARC y dándole derechos, beneficios y privilegios que los ciudadanos debían.
Está bien que haga su campaña.
No tenemos. Usted me puede acusar de que lo mío es un tema de campaña.
Pues
yo soy dando elementos objetivos. Aquí se le dieron en ese pacto derechos, beneficios y prerrogativas que los ciudadanos comunes y corrientes que nunca hemos delinquido no tenemos. Esos son los temas de fondo.
Como todos los que le dieron ustedes a los paramilitares.
Discutamos cada uno de ellos. ¿Es verdad o no que se castró al Congreso? ¿Es verdad o no que se le rompió el esqueleto
antes de pasar, Iván,
al sistema de administración de justicia? ¿Es verdad o no que tienen derechos y beneficios que nosotros no?
Antes de pasar a otro tema,
el fallo de la Corte Constitucional para usted no tiene ningún valor.
La misma corte que apenas unas semanas antes había dicho que obligaba al presidente de la República.
O sea, ustedes desconocen el fallo de la corte.
No me amerita respeto, Juan Fernando, y lo he dicho pública y abiertamente.
Bueno,
claramente no me amerita. Esta es distinta.
Ustedes duraron 5 años diciendo que la dictadura del presidente Santos, que el presidente Santos iba a desconocer los poderes públicos, que la FARC nos iban a desarmar. Este proceso de paz, este acuerdo de paz, pasó por el Congreso, fue refrendado por el acuerdo, está siendo revisado cada proyecto de decreto, cada decreto, cada norma constitucional, cada ley estatutaria está en revisión en el Congreso, cuando antes decían el presidente se va a tomar todas las atribuciones de dictadura, va a desconocer el Congreso, va a desconocer las Cortes, y es el único acuerdo de paz en el cual están participando todas las ramas del poder
público. Le permiten a Iván Cepeda. 82%
votó a favor.
Le permiten a Iván Cepeda.
Doctor Nieto, está bien.
El Congreso que es la Gaviria y el Centro Democrático.
Un Congreso que es el representante de la
democracia.
Pero bueno, ¿cómo va a decir usted que el Congreso
no representa la
Una palabra para Iván Cepeda.
Ya cuando se desconoce el Congreso,
si
cuando le sirve.
Juan Fernando,
y se reconoce cuando le sirve.
Juan Fernando,
ya cuando la Corte sirve, cuando los fallos les gustan y no sirven,
estaban muy tranquilos, ¿no? Los despertó la noticia deportiva. Entonces, un momentico, Iván, una pregunta.
Mire, la invitación que nos ha hecho Diana es a pensar en un escenario distinto a esta tradicional discusión que podemos tener todas las veces y con el mismo resultado. Yo conozco sus argumentos y usted conoce los nuestros.
Junio 2018,
pero yo le voy a decir una cosa y es la siguiente. Primer asunto, que por muy, digamos, decidido que esté el próximo gobierno, si es que va a ser, si va a estar en cabeza de los sectores de la extrema derecha.
Nosotros no somos la extrema
derecha. O de la derecha moderada, o como quieran llamarse.
O de la extrema izquierda.
No, sí, si ya. Nosotros ganamos, esto va a seguir, por supuesto, y no la extrema, sino una gran coalición que estamos pensando, pero bueno.
Es buenísimo.
El
nosotros
hecho es,
no somos la extrema derecha.
Pero lo que iba a decir es esto. No, yo lo que quiero proponer es algo más constructivo.
Pero si me permite.
Estas
vacas muertas, tiburones, manos negras, machistas de extrema derecha.
Pero bueno, yo pensé que así se sentía bien, porque eso fue lo que dijo el doctor Londoño allá en su congreso. Pero bueno, el hecho es este. El país tiene tal naturaleza de problemas. Digamos, es tal la crisis estructural de todas las instituciones, de todos los poderes públicos. Es tal el problema económico que hay hoy en el país, que si no hay un pacto social, político y económico de todas las fuerzas, vamos hacia un desastre. Y yo confío, espero, que las fuerzas políticas y sus dirigentes tengan la racionalidad de entender eso y que se pueda construir, porque ya he visto que en ciertas regiones del país sí se está pudiendo hacer ese diálogo. Por ejemplo, entre empresarios y la gente que ha llegado de las FARC, entre, digamos, sectores que nunca se habían hablado, defensores de derechos humanos, fuerzas militares, están surgiendo diálogos. Yo espero que eso fructifique. Ahora, puede ser que no sean los próximos 2-3 años, puede ser que sea una cosa más largo plazo, pero aquí se va a tener que llegar a un acuerdo, porque ustedes ni nosotros vamos a poder volatilizar, desaparecer a la otra mitad de, digamos, la población.
Pero lo dijo muy bien, ni ustedes ni nosotros. Quiero hacer una sola pregunta antes de unas últimas preguntas. Rafael, los bogotanos dirían, con todo respeto le voy a hacer esta pregunta, como yo no soy bogotana, entonces voy de una, así. Usted hablaba ahorita de Odebrecht y hizo una afirmación de que el presidente se había metido una plata de Odebrecht al bolsillo, cosa que está en investigación y que pues usted la afirma, pero que no la justifica.
Sí, ya iba a contestar también eso.
Bueno, pero yo sé la que estoy preguntando, doctor Cristo, me permite. ¿Usted tiene algún... ¿por qué fue usted mencionado en el caso de Odebrecht? ¿Qué papel jugó usted en el caso de Odebrecht?
Ninguno. Yo hice un esfuerzo por tratar de armar un consorcio donde Odebrecht iba a ser parte de ello. No fue posible alcanzar ese consorcio. Odebrecht se alió con Corficolombiana y con los Solarte, personas con las que yo no había hablado, y llegaron a un acuerdo, y por tanto mi esfuerzo, que era un esfuerzo de banquero de inversión...
¿Con quién quería usted que se hiciera ese consorcio en esa época? ¿Con quiénes eran los...?
Había un conjunto de empresas de Japón, Alemania, Singapur y unas nacionales. No estaba los Solarte ahí, no estaba Corficolombiana ahí. Ellos prefirieron otros socios y no pasó nada distinto. Y en cambio sí puedo afirmar,
¿y por
Diana...
¿Por qué lo mencionan a usted dentro de esa investigación?
Porque yo hice una reunión con la gente de Odebrecht y con Gabriel García en junio, cuando él era viceministro, para que Gabriel García les explicara cómo se iba a hacer la licitación. Y yo nunca
Gabriel
más volví
García
a hablar con Gabriel García.
Metiendo,
claro,
la plática al bolsillo.
Nunca,
¿no?,
más
la,
volví a hablar con Gabriel García. Nunca más hablé con él. Mi esfuerzo con Odebrecht no fructificó. Yo no soy ni parte de la investigación, ni me están investigando, Diana. En cambio, sí puedo afirmar, y por eso no me da pena decirlo aquí con claridad, más temprano que tarde se va a saber que el señor Juan Manuel Santos se reunió con la gente de Odebrecht para pactar ingresos del dinero de Odebrecht a su campaña, y que no es solamente un problema de financiación ilegal, sino que hay un conjunto de delitos.
Un
conjunto de delitos.
Sí, por eso no, no, solamente, solamente quería hacerle la pregunta a Rafael Nieto, como se las he hecho, a todos los candidatos frente a los temas.
Perdón, ¿qué financiación ilegal? A cambio de entregarle el otro sí de, del contrato de Ruta del Sol, y por tanto
usted
lo que
está
no hay
calumniando,
acá es
usted está...
hay un conjunto,
oiga,
de delitos,
Rafael,
ligados,
pero Rafael
cálmese,
sabe
con
perfectamente
el
que
cálmese,
Uribe,
que usted está
Uribito y todos los demás también
Santos,
se reunieron con Odebrecht, no, él está dando su respuesta.
Es reunirse con Odebrecht,
no.
Es que pactaron con Odebrecht.
¿Usted
que
dónde saca, usted
contrato,
dónde saca esa información? Oiga, Diana, usted no puede en este escenario permitir que lleguen a
cambiar. Le voy a casar la apuesta, Juan Fernando.
Al presidente
doctor,
de la
lo desafío públicamente que no sea.
Está, está violando la reserva del sumario,
doctor,
o conoce
doctor,
el
doctor,
expediente,
doctor,
Rafael.
Les voy a hacer, les voy a hacer una, les voy a hacer una consideración.
Sí, no.
Doctor,
a cambio de entregarles la diferencia.
Yo no es que, a ver, Rafael, permítame un segundito.
Es que Santos se comprometió a entregarles Ruta del Sol 2.
¿Y dónde saca usted eso?
Y no es solamente
le saca eso? Ilegal.
Rafael Nieto, perdóneme un segundito, y doctor eso? Juan Fernando Cristo.
Es que es difícil el debate
aquí,
así.
Cada uno de ustedes dice exactamente lo que les da su bendita gana. Porque es su derecho y su libertad de hacerlo. Si el señor Nieto está haciendo acusaciones que deberá comprobar, las deberá comprobar frente a los tribunales correspondientes.
Hay que ir a la justicia.
Si usted quiere acusar al señor Nieto de estar haciendo unas denuncias,
¿por qué no ha ido a la fiscalía,
en las que no tiene,
Rafael?
Exacto. Pero lo que sí no le voy a permitir, doctor Cristo, es que usted diga que yo estoy ofreciendo el escenario para que acusen al presidente de la República, porque eso es falso.
No, yo no estoy diciendo
no, usted lo acaba de decir.
Que no lo permita.
No, tampoco me dice que permito. O sea, porque lo que le estoy permitiendo aquí, en este escenario, a todos ustedes, es a que tengan la libertad absoluta de debatir y de decir.
No.
Obviamente, por eso le dije al doctor Nieto. Será la justicia la que tenga la última palabra frente a un tema que no puedo estar menos no puedo estar menos en desacuerdo con las acusaciones ni al presidente de la República ni a nadie cuando no están jurídicamente comprobadas. Pero lo que sí no puedo es impedirle a una persona que exprese lo que bien quiera expresar, porque usted también ha expresado cosas y el doctor Iván Cepeda también ha expresado cosas y el debate corresponde a eso. Bueno, entonces si les parece que deberíamos
extraer a la fiscalía mañana
para que establezca los temas.
Afortunadamente va a haber JEP.
Si se llama Fernando, lo desafío, le hago la apuesta.
El camino sigue
públicamente.
Su pregunta inicial era qué tan minado está el camino, y el camino está muy minado. Pero fíjese algo, Diana, el doctor Cepeda hablaba de algo que yo comparto. Muy seguramente nosotros vamos a tener la necesidad, como país político, como país social, como país nacional, los términos que son bastante viejos en la politología colombiana, de llegar a acuerdos especiales, y esos acuerdos especiales demandan transformaciones y muy seguramente ajustes en el proceso de paz, y ese es un tema que nosotros no podemos obviar. Fíjese el nivel de discusión en el que nos encontramos en estos momentos, y yo creo que eso hace parte de lo que es la política colombiana y llegar a un buen puerto, y ese puerto pasa por un acuerdo nacional que nos permita ponernos de acuerdo. El país está dividido y se requieren mayores ajustes, y eso es algo inevitable, y ese proceso solamente va a empezar cuando sepamos quién es el nombre del nuevo inquilino de la Casa de Nariño. A partir de ese momento vamos a tener la oportunidad de consolidar el proceso de paz, pero de manera especial la institucionalidad en Colombia.
Sí. Quiero preguntarle si la JEP, que es la columna vertebral, digamos, de la posibilidad de establecer justicia, de conocer la verdad, de generar, ojalá, un tema de reconciliación en Colombia, se va a salvar frente a lo que viene pasando. No la tiene fácil, Cambio Radical no la respalda, algunos senadores de la U, como el señor José David Name, tampoco, además de reparos del fiscal, pero otros sí la han respaldado, como hoy se demostró con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, y creo que con otras bancadas que sacaron adelante 100 artículos en un bloque para primer debate. Además, ¿dónde deberían darse los ajustes a ese proyecto para salvarlo sin afectar los acuerdos con las FARC y dejando con tranquilidad al resto de la población?
Diana, yo creo que hay un punto que está claro, por lo menos en la discusión hasta la fecha, y está relacionado con la responsabilidad, o por lo menos con la posibilidad que tiene la JEP de investigar a personas que no han sido combatientes en el conflicto armado. Ahí hay un tema muy sensible. No solamente lo ha establecido en algunas proposiciones, o por lo menos ideas que ha llevado el fiscal general de la Nación. Uno de los temas con los cuales abrimos este programa hoy estaba relacionado con la carta y con la posición de Cambio Radical. Y ahí hay un tema que es muy sensible. ¿Cómo va a ser el juzgamiento a no combatientes desde el punto de vista de las competencias que tiene la Justicia Especial para la Paz? Y yo creo que ese es uno de los temas que muy seguramente va a demandar un acuerdo inmediato para poder garantizar que la Justicia Especial para la Paz tenga un mayor desarrollo en el corto plazo.
Sí, pero
ahí lo que no se puede olvidar, a mí me ha llamado mucho la atención la discusión de esta ley estatutaria, porque a veces quienes están participando en esa discusión se olvidan, y aquí creo que voy a estar de acuerdo con mi buen amigo Rafael Nieto, que hay una reforma constitucional.
¿Todavía están de amigos después del agarrón?
Claro, siempre. Hay una norma constitucional, entonces están discutiendo el contenido de una ley estatutaria como si estuvieran inventando de la nada, ¿eh? Y resulta que las leyes estatutarias son para desarrollar una norma constitucional que hoy está vigente, que entre otras está también en revisión de la Corte Constitucional, que no fue una norma dictada de manera dictatorial por el presidente Santos, sino aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional. Luego, esa ley estatutaria tiene que estar ajustada a la norma constitucional, y la norma constitucional, le dejo solo un dato, Diana, en todo lo que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Jairo Lidero, de las competencias de la JEP frente a los terceros involucrados con el conflicto armado, fueron redactados de puño y letra por los integrantes de la bancada de Cambio Radical, que hoy les parece que la ley estatutaria debe hacerse de manera distinta. Nosotros conciliamos en su momento en la plenaria del Senado con la bancada de Cambio Radical, liderada por el senador Germán Barón, redactada de puño y letra por el asesor del senador Germán Barón, la manera como la JEP participaría en la investigación y juzgamiento eventual de los terceros que estén involucrados, terceros que no pueden ser juzgados ni investigados simplemente, sino por los crímenes de lesa humanidad, no por una extorsión ni por un...
Me quedan exactamente que eso es lo que está claro. 20 segundos, Iván.
Yo espero que el Congreso pues adopte la ley estatutaria. Por supuesto, es posible que haya cambios y modificaciones, pero eso sí que no se vaya a olvidar una cosa que es fundamental, y es que esta no es cualquier norma, y que hay detrás de esta norma una serie de compromisos internacionales del Estado colombiano. Es decir, aquí la Corte Penal Internacional tiene bajo observación lo que ocurra con la Jurisdicción Especial para la Paz, y digamos, quien crea que hace un buen negocio, en este caso burlando la Jurisdicción Especial, y que en el futuro podrá gozar de la impunidad, pues se va a encontrar con que entonces aquí va a haber repercusiones internacionales, eso es evidente.
Yo creo, Diana, que la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó, es una vergüenza que se haya roto el espinazo a la rama judicial, es una vergüenza que los miembros hayan sido electos por una comisión con mayoría extranjera y donde uno de los dos nacionales no era ni siquiera abogado. Es clarísimo que hay una tendencia de izquierda, es clarísimo que hay una tendencia antiuribista, es clarísimo que las reglas generales de conflicto de intereses no se cumplieron. Aquí hay un montón de contratistas del Estado, gente que negoció directamente el tema, como Yesid Reyes. El derecho sustantivo no sabemos cuál va a ser, el derecho procedimiento tampoco. Yo sí creo
que hacer campaña electoral con la paz sí es muy complicado.
Esto está pensado y diseñado para favorecer a las FARC.
Digamos, usted puede decir cualquier cosa para ganar votos, pero eso no quiere decir que sea ético y moral.
A usted le parece antiético, a mí lo que me parece antiético es violar la democracia, y yo le puedo dar ese debate cuando usted quiera.
Se nos acabó el tiempo, gracias a los oyentes.
No se preocupe, porque no va a ser fácil que hagan
tiempo. No me le corro, Iván, no me le corro.
Yo
tampoco,
siempre,
donde quiera. Siempre.